Bien, el título o el tema del día de hoy va a ser la justificación de Dios, una declaración de su soberanía. La vez pasada hablamos de la justificación de Dios, una defensa de su justicia, si recuerdan. Y quiero aquí hacer un paréntesis antes de empezar, para no crear confusión en la mente de ustedes. Cuando yo utilizo el término justificación aquí, no estoy refiriéndome a la justificación que el Señor obra a través de la fe en Jesucristo para que nosotros seamos salvos. No, eso ya lo vimos ampliamente en los capítulos 3, 4 y 5 de la epístola. Pero cuando utilizo el término justificación aquí, noten, es la justificación de Dios, no de los hombres. ¿Sí se dan cuenta? Entonces estamos hablando del ser de Dios, del carácter de Dios. Es una defensa de quién es Él. Entonces, como les decía, la última vez hablamos de una defensa de su justicia, el día de hoy una declaración de su soberanía. Teniendo en mente la lectura que se acaba de hacer, por eso quise que hicieran esa lectura desde el verso 6 hasta el verso 18, entonces nosotros vamos a continuar en nuestra lectura, Romanos capítulo 9. Versículos 19 al 24. Dice así las Santas Escrituras. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Acuérdense, Pablo acaba de decir, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bien, como en todo juicio, siempre hay una acusación fiscal. Hay una defensa del acusado y una declaración del juez. Eso es lo que tenemos normalmente en una corte, ¿no? Una acusación fiscal, una defensa de los acusados o del acusado y una declaración del juez. En nuestro estudio de Romanos 9, nos hemos encontrado en medio de un juicio, ¿sí? Donde el hombre en su arrogancia y prepotencia se ha autoasignado el rol de fiscal y hasta de juez, cuestionando a Dios sobre su libertad para escoger incondicionalmente a quienes va a salvar e incluso acusándolo de injusticia. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es verdad? La última vez, Pablo respondió a esas fuertes acusaciones apelando no a la lógica humana, argumentos filosóficos o de cualquier otra naturaleza. No, esa no fue la defensa que Pablo usó, sino más bien a la palabra de Dios. Es decir, Dios mismo salió en su defensa de lo que es justo. Eso fue lo que vimos. Dios en su defensa de lo que es justo. Y como vimos, lo que el hombre tiene por justicia no necesariamente es justo. Dios mismo es quien define la justicia. Él es la regla y el estándar de lo que es justo y recto. Y por eso es imposible que en Dios haya injusticia. En aquella oportunidad, el apóstol trajo dos casos. El caso de Moisés, donde Dios quiso manifestar su misericordia y después el caso de Faraón, donde su corazón fue endurecido con el propósito de manifestar la grandeza de su poder. En ambos casos, Dios fue soberano. Esa fue la conclusión, ¿no es cierto? En ambos casos, Dios fue soberano. Sin embargo, como se advirtió, en el primero, Dios activamente concedió misericordia a quienes Él quiso mostrarles misericordia. En el segundo caso, Dios simplemente endureció el corazón de los hombres, o mejor dicho, los dejó actuar de acuerdo a las concupiscencias de sus perversos corazones. De esa manera, no hay injusticia en Dios. Ismael, Esaú, Faraón, Judas fueron tratados con justicia. Esa fue la conclusión, ¿recuerdan? Ellos fueron tratados con justicia. Isaac, Jacob, Moisés, Pedro fueron tratados con misericordia, pero ninguno de ellos con injusticia. Los que van para el cielo reciben misericordia, los que van para el infierno, justicia. Pero en Dios no hay injusticia. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a sentar a Dios en el banquillo de los acusados? Aún así, habiendo dicho todo esto, aún así, muchos en su absurda rebeldía y prepotencia podrían cuestionar. Y ahí terminamos, acuérdense. ¿Por qué Isaac y no Ismael? ¿Recuerdan? ¿Por qué Jacob y no Esaú? ¿Por qué Moisés y no Faraón? ¿Por qué Pedro y no Judas Iscariote? ¿Recuerdan? O mejor dicho, como dice el apóstol, ¿por qué pues Dios sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios es soberano tanto en los que se salvan como en los que se pierden, pues entonces, pues el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Eso es lo que afirman muchos. Si Dios es soberano tanto en los que se salvan como en los que se pierden, el hombre no puede hacer nada. De manera que pues no hay sentido para un juicio. Eso me dijo apenas, no hace mucho, un pastor arminiano. ¿Qué sentido tiene que Dios haga juicio si como quiera él ya determinó quiénes se salvan y quiénes no? ¿Verdad? Bueno, esa es la pregunta que Pablo está haciendo aquí. ¿Por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Bueno, no Pablo, esa es la pregunta más bien de los objetores de Pablo. En otras palabras, si Dios en su soberanía de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿no nos convierte esto en robots? Hay una traducción, dicho sea de paso, que lo pone así, en esas palabras. ¿Acaso somos robots? ¿Cómo pueden los seres humanos ser hechos responsables por sus decisiones? ¿Cómo pueden ser culpados por su incredulidad y pecado cuando su destino ya ha sido determinado por Dios? Esas son preguntas que no solamente gente afuera, pero que seguramente gente aquí que está el día de hoy se habrán hecho en algún momento. ¿Por qué? ¿No es cierto? En este caso, el razonamiento mismo, escuchen, pretende impugnar de nuevo la justicia y ecuanimidad de Dios, pero sobre todo su soberanía. Cuando Israel, rápidamente como ejemplo, cuando Israel estaba conquistando Canaán en Josué, estoy en Josué 11, versos 18 al 20, dice que por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes cananeos. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, escuchen, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que la razón por la que todas estas naciones cananeas resistieron a Josué e hicieron guerra contra Israel fue porque Dios en su soberanía endureció sus corazones para destruirlos y desarraigarlos. Y alguien pudiera exclamar, Dios es injusto, qué malo es Dios, ¿por qué mandó eso? ¿No es cierto? En otras palabras, Dios no solo mandó la destrucción de esas naciones paganas, sino que también endureció el corazón de esos reyes para que hicieran guerra con Israel a fin de destruirlos. Tales mandatos de Dios, los cuales abundan en el Antiguo Testamento, le parecen totalmente caprichosos y crueles a las mentes mundanas y carnales. Escuchen esto. Les parecen caprichosos y crueles a las mentes mundanas y carnales. ¿Por qué Dios mandó matar toda esa gente? ¿No es cierto? Que aceptan estas mentes mundanas y carnales, aceptan únicamente lo que se ajusta a sus ideas preconcebidas de lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. En consecuencia, ellos juzgan a Dios conforme a sus propios estándares finitos, sesgados y contaminados por el pecado. Cuando alguien se atreve a cuestionar a Dios de esa manera, ¿por qué Dios mandó eso? ¿Por qué Dios mandó destruir y desarraigar todas esas naciones? ¿Por qué Dios endureció el corazón de esos reyes para que fuesen destruidos? Entonces se les hace que Dios no es bueno. Pero eso como consecuencia de sus mentes finitas, carnales, mundanas y contaminadas por el pecado. La voluntad soberana y última de Dios también es algo que se enseña con la misma claridad en el Nuevo Testamento. Más adelante en su carta dirigida a Roma, en el capítulo 11, verso 7, Pablo dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Lo mismo que ocurrió con esos reyes paganos, lo mismo ocurre en términos de salvación. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, es interesante, como dice un comentarista, lejos de Pablo tratar de hacer concesiones con los judíos por lo que les acaba de decir sobre todo esto de la elección, ¿no es verdad? De que en Dios no hay injusticia y todo esto. Lejos de Pablo hacer concesiones con ellos, como dice Douglas Moore, lo que hace es apretar el acelerador hasta el fondo. En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo mismo declara, no nos ha puesto Dios a los creyentes para ira, no, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su sabiduría perfecta y en justicia y juicios perfectos, Dios ha destinado a algunas personas para salvación por su gracia, y debido a su pecado e incredulidad ha dejado a los demás a la condenación bajo todo el peso de su ira. Cuando hizo referencia a los incrédulos que no se arrepienten, pero escribió de ellos en 1 Pedro 2:12, estos, escuchen las palabras que utiliza Pedro para referirse a ellos, estos, hablando mal de cosas que no entienden, miren mis hermanos, esto que estamos hablando y muchas cosas más en las Escrituras, no las puede entender la mente natural, porque para ellos son ¿qué? ¡Locura! Se necesita tener el Espíritu Santo de Dios para poder entenderlas, dice Pablo en 1 Corintios 2. Entonces, estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sí? Ahora, noten, no es que Dios los haya predestinado como tal para condenación, como algunos afirman. De hecho, los términos elección y predestinación en las Escrituras nunca están conectados con la condenación y siempre con la salvación. Esto es una aclaración. Lo que Dios hace es retirar su gracia restrictiva de ellos y abandonarlos en las concupiscencias de sus corazones para su propia perdición. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, o eso es lo que Dios hace. Ahora, muchos críticos de esta doctrina, de la elección, quienes supuestamente salen a la defensa de la justicia de Dios, se equivocan al no reconocer que todo ser humano desde la caída merece nada más que la justa condenación de Dios a una eternidad en el infierno. Por eso gritan que Dios es injusto. ¿Cómo puede ser? Ellos ignoran, a propósito, ellos ignoran que en realidad todos y cada uno de los seres humanos éramos parte de una misma masa que estaba destinada a la destrucción por causa del pecado que mora en ellos. Por lo tanto, no es injusto que de conformidad con su gracia soberana, Dios opte por elegir a algunos pecadores para salvación. Eso no es injusto. Los que van, como se dijo antes, los que van para el cielo reciben misericordia, los que van para el infierno, justicia, pero en ningún caso, injusticia. Por supuesto, no es que nosotros podamos entender a plenitud lo que Dios revela acerca de su elección y predestinación soberana. O sea, aquí quiero hacer paréntesis rápido. Aquí, no sé si alguno, no sé, pero yo por lo menos reconozco que yo no entiendo casi nada acerca de la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein, ¿no es cierto? Ni la fórmula me la sé. Bueno, aún así, si llegar a entender ese concepto de teoría de relatividad es complicado para la mente de la mayoría de los seres humanos, es infinitamente más complicado tratar de entender la mente de Dios. Porque dice el Señor, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. ¿Sí? Así que si alguien está intentando, si alguien está tratando de entender a plenitud la mente del Señor, el gobierno del Señor, la soberanía de Dios, esa persona se está volviendo desquiciada. No sabe lo que está queriendo. Porque es imposible, es imposible. No puede haber. Ahora, sin embargo, como creyentes, sabemos que en nosotros mismos merecemos únicamente el rechazo y la condenación de Dios. Pero también sabemos que por razones que competen exclusivamente a su soberanía, Dios nos ha elegido para ser sus hijos y en su propio tiempo y manera nos ha traído uno a uno a la fe salvadora en Jesucristo. Eso sí sabemos. Y es aquí donde el apóstol Pablo deja de responder a tales objeciones necias y absurdas. Escuchen esto. Hasta aquí pareciera que se pueden responder ciertas preguntas. Hay preguntas que pudieran ser respondidas, como eso de, bueno, no logro entender, conectar, cómo es que Dios escoge a unos, deja a otros, parece ser injusto. Bueno, eso Pablo ya lo respondió. Pero mis hermanos, cuando alguien llega a un nivel tal que no está dispuesto a entender o aprender algo acerca de Dios y su plan redentor, sino que está más bien cuestionando los propósitos de Dios, eso es diferente. Y eso es lo que está haciendo el objetor aquí. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esas son objeciones necias y absurdas. Y Pablo lo toma así porque entiende que no provienen de un corazón sincero que está dispuesto a aprender, sino de uno que es necio, arrogante y prepotente. Y en lugar de eso, Pablo establece y declara de la forma más clara posible la soberanía absoluta de Dios. Y el apóstol dice a sus contradictores lo siguiente: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Se dan cuenta? Pablo ya no respondió el cuestionamiento del opositor. Pablo, como les dije hace un momento, en lugar de eso, mete el pie hasta el fondo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? En otras palabras, es una blasfemia el simple hecho de cuestionar, para no mencionar de negar, el derecho que Dios tiene de hacer que los hombres le rindan cuentas cuando son cautivos de su voluntad soberana. A ese pastor arminiano que me preguntaba sobre qué va a hacer Dios, va a hacer un juicio si él ya ha determinado quiénes se salvan y quiénes se pierden, él de alguna manera le está negando a Dios el derecho de hacer lo que él tiene que hacer, poniéndose al mismo nivel con Dios. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos diciendo? Como dijo el Señor de la viña a aquellos que murmuraban, eso lo vimos hace 15 días, recuerdan la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Como el Señor de la viña dijo a aquellos que murmuraban porque habían trabajado todo el día y les había pagado lo mismo que aquellos que habían trabajado una hora. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Pero de cuándo acá tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer con lo mío? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le digas a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Se dan cuenta que esto es un ataque a la soberanía de Dios? Básicamente, ese es el cuestionamiento del hombre. Que Dios no tiene derecho de hacer lo que quiera con lo suyo. En otras palabras, si el hombre pudiera, sacaría a Dios de su trono a patadas y se sentaría en él en su lugar. Eso es lo que está arraigado en lo profundo del corazón de todos los seres humanos. Ese fue el pecado que bajó a Satanás con todas sus multitudes de ángeles del cielo. Y ese es el mismo pecado que sigue reinando en toda la raza humana. Los hombres le pueden permitir a Dios hacer galaxias, decía Spurgeon, crear mundos, poner estrellas, gobernar las olas del mar, pero cuando se trata de reinar en el corazón del hombre, ahí le rechinan los dientes. No queremos, le dijo una multitud de judíos al Señor, no queremos que reine sobre nosotros. Ese es el problema del hombre. Es obvio a partir de las palabras empleadas por Pablo que las personas que hacen esa clase de preguntas no se han dispuesto a buscar la verdad de Dios, sino su propia justificación. En un intento por excusarse en medio de su propia incredulidad, pecaminosidad, ignorancia y rebelión espiritual, esa clase de gente optaría por acusar a Dios de injusticia, en lugar de aceptar con humildad su voluntad. Y aquí, dicho sea de paso, Romanos capítulo 9, más que una clase sobre elección incondicional y soberanía de Dios, Romanos capítulo 9 es una lección sobre humildad. Porque a eso es que el apóstol Pablo quiere llevarnos. Ustedes acuérdense cómo empezó Romanos 9. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. El apóstol estaba dispuesto a maldecirse a sí mismo con tal de salvar a sus hermanos, a sus parientes. Y es en ese contexto, digo esto para que recordemos en dónde estamos, es en ese contexto que Pablo está diciendo estas verdades. Es para humillarnos. No tanto para salir en defensa de Dios. Dios no necesita defensores, Él se defiende a sí mismo. Su palabra es suficiente. Cualquiera que lea Romanos 9 debe entender la lección incondicional de Dios. Pero si aún así se levantan objeciones, entonces el problema no está en falta de entendimiento, el problema está en el corazón que no quiere aceptar quién es Dios y quién es Él. Como ya se indicó, esta es una de las muchas verdades acerca de Dios que debemos aceptar por fe. Por el simple hecho de que Él las ha revelado como tales en su palabra, en lugar de cuestionarla. No deberíamos esperar, mis hermanos, que nos suceda como al gran rey Nabucodonosor, primero, porque sería muy humillante, y segundo, porque Dios no va a hacer eso con todos los hombres. No deberíamos esperar que nos suceda como al gran rey Nabucodonosor, que fue despojado de su trono y vivió entre y como las bestias del campo, para llegar a reconocer que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto es una declaración de la soberanía absoluta de Dios. Y ustedes ya saben lo que tuvo que pasar Nabucodonosor. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, siguiendo con la idea del juicio que les dije al principio, ¿recuerdan? Dios deja de defenderse a sí mismo como justo, y ahora, tomando su lugar de juez, declara su soberanía absoluta sobre todas las personas y las inculpa por su maldad. ¿Sí? Otra vez, recuerden, el hombre en principio acusa a Dios y se sienta en la silla del juez para acusarlo de injusticia. Dios le quita ese lugar y le dice: tú eres el que debes estar allá. Apoyándose otra vez en el Antiguo Testamento, Pablo continúa su reprensión a incrédulos presuntuosos, mostrando cuán absurdo es que alguien pretenda cuestionar los derechos de Dios. Versículos 20, segunda parte, y 21 de Romanos 9. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dos cosas que decir. Primero, muchos siglos antes el profeta Isaías había usado esta misma analogía. Estoy en Isaías 64, versos 6 al 8, donde dice, y quiero que presten mucha atención a estas palabras: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si pusieron atención a la lectura, sobre todo los primeros versículos, es importante resaltar que el contexto inmediato de estas palabras es la depravación total del hombre. ¿Sí se dieron cuenta? Todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos caímos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque al Señor. En otras palabras, todos están en ese grupo incluido. Todas las personas están ahí incluidas. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque luego cuando dice que nosotros somos barro y tú el que nos formaste y obra de tus manos, lo que se está afirmando es que la masa de la que todos formamos parte, ahora, como consecuencia de la caída, es una masa corrupta e inservible, siendo por naturaleza vasos de deshonra. Esto es importante, porque Pablo ha dicho, o no tiene el alfarero sobre el barro potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pregunta, ¿cuáles de los vasos merecían honra? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos éramos parte de la masa que estaba destinada para deshonra por causa de la caída y del pecado. De esa forma, Dios no es injusto. No es injusto que en su gracia soberana haya decidido tomar un poco de esa masa corrupta e inservible, preparada para deshonra, y hacer unos vasos para honra. ¿Se dan cuenta cómo es? Todos estábamos dentro de ese grupo de deshonra. Y lo que Dios hizo fue tomar un poco de esa masa y hacer unos vasos para honra. Haciendo uso de esa imagen cotidiana, esto en segundo lugar, comentando Romanos 9, 20 y 21. Jeremías escribió lo siguiente en Jeremías 18, versos 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Escuchen, esta ilustración es exactamente una figura de lo que somos nosotros los seres humanos. Dice que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Pregunta, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo se echó a perder esa vasija que Dios estaba haciendo? Lo vimos esta mañana en la escuela dominical, Génesis capítulo 3. Ahí se echó a perder la vasija de barro. Y mire lo que sigue diciendo. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor. Así que todos éramos una vasija de barro echada a perder, preparada para la destrucción. Y lo que Dios hizo fue que tomó un poco de esa masa e hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pregunta, ¿acaso la nueva vasija que Dios, o que el alfarero empezó a crear, siguiendo con la ilustración, ¿acaso ese barro tuvo la capacidad de cuestionar al alfarero y decirle, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué no me haces un plato pando en lugar de un plato hondo? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Yo sé, es ilógico. Bien, mis hermanos, aunque a un grado infinitamente mayor, Dios es el creador de los hombres, así como el alfarero es el creador de sus vasijas de barro. No es, quiero que presten atención, un comentario aquí de MacArthur, no es más racional, sino por el contrario, mucho más arrogante y necio que los hombres cuestionen la justicia y sabiduría de Dios, que el hecho de que si acaso fuera posible que un jarrón de barro cuestionara los motivos y propósitos del artesano que lo hizo. ¿Les parece absurdo que el barro cuestione al alfarero? Es infinitamente más absurdo que nosotros como hombres, finitos y caídos, cuestionemos a un Dios infinito y tres veces santo. Y quiero citar a William Hendrickse en las siguientes palabras, comentando Romanos 9, 20 y 21. La respuesta que Pablo está dando, reprocha al inquiridor su impudencia y su imbecilidad, su falta de vergüenza y de sentido. El impugnador, dice Hendrickson, cuestiona la justicia de Dios y es por consiguiente un descarado, un arrogante. Olvida que si lo moldeado no tiene derecho de decirle a su moldeador, ¿por qué me haces así? Con mayor razón, carecen los seres humanos del derecho a dirigirse así a su soberano hacedor. Y termina Hendrickson, el impugnador es un estúpido. Cierro comillas. Así se ven todos los hombres cuando cuestionan al Señor. Martín Lutero le dijo a su amigo humanista Erasmo, algunos quizás tienen conocimiento de la pugna que hubo entre Lutero y Erasmo, ¿no es verdad? En torno a lo que es el libre albedrío. Y Lutero le responde a Erasmo, claro, entre muchas otras cosas, pero una de las cosas que le dice es la siguiente: la mera razón humana nunca puede comprender cómo es posible que Dios sea bueno y misericordioso. Por eso la gente se ofende cuando lee textos como a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo? ¿Se ofenden por eso? Pues la razón humana nunca podría comprender eso. No puede comprender que Dios sea bueno y misericordioso. Por esa razón, le dice Lutero a Erasmo, usted se fabrica un Dios con D minúscula a su propio gusto, el cual no endurece a nadie, no condena a nadie y siente lástima de todos. Usted no puede comprender cómo es que un Dios justo puede condenar a quienes nacen en pecado y no pueden ayudarse a sí mismos, pero deben, por una necesidad de su constitución natural, continuar en pecado y seguir siendo hijos de ira. Sigue diciendo Lutero, la respuesta es que Dios es incomprensible en todo sentido y por lo tanto su justicia, al igual que sus demás atributos, también debe ser incomprensibles. Es por esa misma razón, Erasmo, que San Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, mis hermanos, todos aquellos que no quieren aceptar que Dios es soberano, soberanísimo, absoluto en todo el sentido de la palabra, ellos simplemente se tienen que fabricar un Dios a su imagen. Un ídolo, en otras palabras. Ese Dios ya no es el Dios de las Escrituras. Porque Dios es Dios, no podremos jamás entender a plenitud sus caminos. Para entender plenamente a Dios sería necesario que nosotros fuésemos iguales al Dios que nos hizo. Una noción todavía más absurda que la idea de que una vasija de barro sea igual al alfarero que la moldeó. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros el barro en sus manos. Si usted pretende entender la mente de Dios, es porque usted cree que Dios es de su mismo tamaño. Eso nunca va a pasar. Las cosas secretas le pertenecen a Él. Déjeselas a Él. Las reveladas son para nosotros. Estas creámoslas. Independientemente de lo que la soberanía de Dios pueda significar en toda su plenitud, no significa y no puede significar que Él haya elegido que los hombres se vuelvan pecadores, por supuesto, y se queden así. Nuestro Dios es perfectamente santo y justo. No es responsable en lo más mínimo por la pecaminosidad de sus criaturas. Santiago expresa esta verdad de manera rotunda en Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No trates de inculpar a Dios por tu pecado. ¿Por qué te escondes en la soberanía de Dios para justificarte a ti mismo? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy limpio de ojos eres para ver el mal, dijo Habacuc, ni puedes ver el agravio. Como sucede con el resto de Romanos 9, y sin duda en el resto de las Escrituras, los últimos tres versículos de este pasaje no intentan mostrar la fuente o el origen del mal, ni tratar de explicar la humanamente inexplicable congruencia entre la justicia de Dios y su ecuanimidad o soberanía. El apóstol simplemente hace una declaración de una pregunta retórica, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí Pablo procede a presentar dos razones, así no constituyen una explicación completa para entender por qué Dios permitió que el pecado entrara al mundo y contaminara el universo, pero el término griego que se traduce aquí en la expresión queriendo es mucho más fuerte que la connotación de esa palabra en español. La palabra griega transmite la idea de una intención determinada cuando dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, lo que está diciendo es que Dios a propósito lo hizo, con una intención determinada. Ahora, noten que Pablo dice en primer lugar que Dios determinó permitir la presencia del pecado en su creación, porque esto le dio la oportunidad para mostrar su ira. Eso es lo primero que dice. Y que si Dios queriendo mostrar su ira. Miren, mis hermanos, Dios es glorificado al hacer un despliegue de su ira, así como al extender su gracia. Porque estos dos atributos, tanto su gracia como su ira, al lado de todos los demás, forman parte de su naturaleza y carácter divinos. Así que Dios también es glorificado en su ira. Los cuales son perfectos y permanentemente congruentes en sí mismos y dignos de adoración. Incluso el enojo, la venganza y la retribución de Dios que son derramadas sobre los pecadores son aspectos gloriosos de su carácter porque hacen un despliegue de su santidad majestuosa. Pero en segundo lugar, Dios no solo determinó permitir la presencia del pecado para mostrar su ira, pero Dios determinadamente también permitió que el pecado entrara al mundo para hacer notorio su poder. ¿Se dan cuenta? Para mostrar su ira, ¿y qué más? Hacer notorio su poder. ¿Cómo sucedió con Faraón? ¿Ustedes recuerdan la última vez? Su poder queda manifestado en su juicio y castigo por el pecado. Por eso, como les decía, fueron 10 plagas y no una. Porque Dios quiso hacer mucho más notorio su poder sobre Faraón y sobre Egipto. Así como sucedió en Egipto, como les decía, las plagas, el juicio inexorable y todas las demás maldiciones de la revelación apocalíptica no dejan duda alguna que el Señor juzgará al mundo con poder y gran gloria. El poder de Dios que originalmente fue desplegado en la creación será igualmente glorioso en su juicio y destrucción. Yo quiero que piensen por un momento, claro, piensen lo impensable, en cierta manera. ¿Cuánto poder ocupó Dios para hacer todo lo que hizo? ¿No es cierto? Todas las galaxias, todo el universo, todo cuanto existe. Es un poder sobrenatural, ¿no es cierto? Incomprensible. Pues es ese mismo poder que Dios va a usar en su juicio para destruir a aquellos que rehusaron creer el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, yo no quisiera tener a ese Dios del otro lado, desplegando todo ese poder en contra mía. Y yo esperaría que ustedes tampoco. Dios tiene el derecho para actuar de manera gloriosa en tales juicios. Pero por su misericordia, Él también soportó, dice el texto, soportó con mucha paciencia. Y es interesante, como les digo, el término que utiliza. Dios no se complace en la muerte de los impíos, ¿saben? Dios tuvo que soportar con mucha paciencia a un mundo de pecadores. Él soportó su incredulidad, rechazo, aborrecimiento, blasfemia e iniquidad mientras les permitió tiempo y oportunidad suficientes para acceder al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, todos aquellos que van para el infierno no se van a ir por culpa de Dios. No se van a ir porque Dios no los haya escogido. Se van a ir por el peso de su propio pecado. Porque Dios les dio muchísima oportunidad para que se arrepintieran. Los vasos de ira preparados, dice el texto, para destrucción. Y quiero decir esto, es seguramente una de las formas más trágicas de identificar a los incrédulos en todas las escrituras. Y Pablo está hablando, por supuesto, de vasos humanos, impíos e impenitentes, es decir, que no se arrepienten de su pecado, todos los cuales sentirán todo el peso de la ira de Dios por razón por la cual están preparados para destrucción, para su destrucción debido a su rechazo a Él. El verbo griego que se traduce aquí, esto es importante, preparados, se encuentra en forma pasiva. Dios, y todo esto lo digo ¿para qué? Dios no es el sujeto que realiza activamente la preparación. En este asunto existe el sentido muy claro de ese uso de la voz pasiva que cumple la función de eximir a Dios de toda responsabilidad en cuanto al pecado y dejarla por completo sobre los hombres de aquellos que se niegan a acatar su palabra y creer en su Hijo. Dios no mandó a nadie a pecar, en otras palabras. ¿Dónde ustedes ven en la Biblia que Dios manda a los hombres a pecar? Por supuesto que no. Tampoco los obliga a pecar. Por supuesto que no. Ellos están preparados a causa de su propio rechazo para ser dejados en un lugar en el infierno que sí ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Como ya se indicó, no es que Dios haga a los hombres pecaminosos, eso sería una blasfemia también, sino que Dios los abandona en su pecaminosidad hasta que se arrepientan y acudan a su Hijo para ser librados del juicio o reciban su justo castigo en el infierno. Sí, mis hermanos, el hecho de que yo sea soberano para nada los exime de su responsabilidad que tienen para creer en Él. Que nadie se imagine a un montón de gente en el infierno reclamándole al Señor por no haberle recibido o por no haberlo escogido, porque suficiente tiempo tuvieron para creer en Cristo y arrepentirse de su pecado. Y escuchen las palabras que el Señor le dice a los habitantes de Galilea en Mateo 11, versículos 20 al 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Esto es importante, había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Y digo esto porque hay muchas palabras que solamente, muchas personas que solamente están esperando de ellos recibir el milagro. Pero ese no es el punto. Esta gente recibieron, fueron testigos de muchísimos milagros. Pero el problema de ellos, ¿cuál era? Que no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. En otras palabras, el Señor les está diciendo a estas ciudades de Galilea: ustedes han tenido todo el tiempo del mundo, han sido testigos de todos los milagros que yo pudiera hacer, y como quiera, siguen endurecidos. Por tanto, termina el Señor, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ay, tú todavía me estás preguntando que para qué yo vas a hacer un juicio. Cristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que no tienes excusa. Si tú vienes a Cristo hoy por la fe, Él no lo va a rechazar. El problema es, como dijo el Señor mismo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema. Ahora, el corolario o el opuesto de esa verdad solemne acerca de los incrédulos es la verdad confortadora acerca de los creyentes, versículos 23 y 24. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios permitió que el pecado entrara al mundo, no solamente para demostrar su ira y hacer notorio y conocido su poder, sino también para demostrar las riquezas de su gloria al conceder su gracia en abundancia. Y esto es el contraste de soportar. Acuérdense, Dios soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. En este caso, Dios concedió gracia abundante para con los vasos de misericordia. Como dice Efesios 2:6 desde el primer versículo, para ponerlos en contexto, y Él os dio vida, está hablando a creyentes, cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros no estamos aquí, nosotros no somos creyentes porque éramos mejores que los otros. Pero Dios, Él fue el que hizo la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, esto es paralelo a lo que Pablo está diciendo en Romanos 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No tengo yo derecho de hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Dice el Señor. Estos vasos corresponden a personas que Él preparó. Aquí el texto sí lo dice. Esta vez el verbo está en voz activa. Él es el sujeto que realiza la acción. La gran obra hecha por Dios al salvar a los elegidos hace notorio el despliegue de su gloria ante todos los hombres y sus ángeles. Él tiene el derecho absoluto de revelar y demostrar su carácter en cualquier forma que Él elija hacerlo, bien sea por medio de condenación en los incrédulos en su justicia o por redención a los creyentes en su gracia. Las Escrituras dejan claro que ninguna persona aparte de la fe en Cristo, o sea, que ninguna persona se salva aparte de la fe en Cristo, porque Dios en su soberanía requiere respuesta a su gracia por parte de los seres humanos. Pero no obstante, el propósito principal de la salvación no es el beneficio que trae a quienes se salvan, sino más bien la honra que trae al Dios que los salva, porque con ello se logra hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia. En otras palabras, Dios nos salva para que nosotros lo adoremos. ¿Sí? Y Pablo termina este pasaje, identificando a nosotros, esto es, Él junto con todos los demás creyentes, como vasos de misericordia preordenados por Dios para tales propósitos. Cada creyente se encuentra entre aquellos que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado. Esa es la verdad gloriosa del ofrecimiento universal de la gracia de Dios. La verdad inescrutable según la cual Dios elige a algunos hombres para salvación y a otros para destrucción no fue revelada para confundirnos o contrariarnos, tampoco para tentarnos a poner en entredicho el carácter personal de Dios. Esa verdad es dada para demostrar la gloria y soberanía de Dios para con todos los hombres, pero también es dada para hacer que los creyentes seamos todavía más agradecidos por Él habernos escogido. A eso es que nos debe conducir Romanos capítulo 9, a un sentido mucho más amplio de la humildad, porque nosotros no hicimos absolutamente nada para ganarnos el cielo. Él lo hizo todo por nosotros. Tanto el mostrar misericordia como al juzgar el pecado, Dios no hace distinciones de ninguna clase, basadas en consideraciones de raza, trasfondo étnico, nacionalidad, inteligencia, ni siquiera por mérito moral o religioso, no. Él distingue únicamente entre aquellos que Él ha escogido y los que no. Esa es una verdad difícil de aceptar, porque va en contra de las inclinaciones y los estándares humanos, como dijimos. Al hombre natural le parece un descaro y una injusticia. Incluso al creyente más fiel y mejor enseñado le resulta algo imposible de explicar en toda su complejidad. Y miren, mis hermanos, yo sé que quizás algunos o muchos de aquí van a salir con más preguntas que respuestas, al igual que yo, porque no estamos aquí para entender la mente de Dios, sino para aceptar su voluntad revelada para nosotros. Pero la verdad como tal es plenamente bíblica y se encuentra entre el grupo, esta verdad de la elección se encuentra entre el grupo de verdades enseñadas por Pablo, acerca de las cuales Pedro dijo en su epístola, 2 Pedro 3:16, hay algunas cosas difíciles de entender. Sí, es verdad. Es que imagínense, piensen ustedes por un momento, estamos hablando de cosas que solo le pertenecen al Señor. que están solamente en su mente y que Dios decida revelárnoslas a nosotros? Claro, esas son cosas difíciles, las cuales, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que lejos de confundirnos con estas verdades, lo que esto debe producir en nosotros es humillación y un sentido de gratitud profundo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Rápidamente concluyo con esto. Por demás, amigo que escuchas, aunque las escrituras dicen muy claramente que Dios elige y rechaza, única y exclusivamente con base en su soberanía divina, deja igualmente en claro que Dios no haya placer alguno en la muerte de los malvados. Y no tiene el deseo, lo dice bien en 2 Pedro 3:9, que perezca una persona, sino que procedan al arrepentimiento. Sin poner en entredicho su santidad ni su justicia, Jesús nos afianza con certeza que el que viene a mí no le echo fuera. Así que, apreciado amigo que nos ve, en lugar de estar cuestionando la voluntad soberana de Dios sobre cosas que no te competen, no nos competen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y amados, amados hermanos, al final, cuando todos los creyentes hayamos vencido a nuestro mayor enemigo por Jesucristo, estando en su presencia, y los demás empiecen a beber las copas llenas de la ira de Dios, según Apocalipsis 15, ya no cuestionaremos más al Señor, sino que entonaremos este cántico. Y digo, este cántico se encuentra en el contexto de las copas de ira. Pero mire lo que los justos cantarán en el reino de los cielos. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, no tratamos de entender lo profundo de tus pensamientos, pero sí queremos, Señor, aceptar y creer lo que tú nos has revelado. Perdónanos, Señor, por cuestionar tus propósitos, quiénes somos nosotros. Y te rogamos que nos des más humildad para aceptar tu gracia que nos has manifestado en Jesucristo. Y que al final podamos decir, junto con todos estos santos: grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Oh Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, estás por sobre todas las cosas. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Oh Señor, danos humildad para creerlo y para vivir a la luz de esta verdad. Y también te ruego por aquellos que aún no han creído en ti, que en lugar de estar cuestionándote y cuestionando tus propósitos, que crean en Jesucristo, para que también ellos sean parte de este maravilloso plan de redención y que ya no sean tenidos como vasos de ira destinados para la destrucción. Oh Señor, te lo rogamos en Jesucristo. Haz lo que quieras de nosotros. Amén. Amén.